Shabbat Tov, buenas noches, buena semana. Estamos estudiando Sefer Achinuj, el libro de la educación, que es una definición, una explicación de cada uno de los 613 preceptos de la Torah, ordenado por Parashot. Estamos en la Mitzvah 125 y estamos complementando esta lectura con el libro Mitzvot Hashem, que es un libro que explica si estos preceptos que estamos estudiando en Sefer Achinuj se aplican o no a no judíos. De vuelta estamos en el precepto 125. La verdad es que tanto el 125 como el 126 no se aplican a Bnei Noach. Por lo tanto, los voy a explicar primero en el Sefer Achinuj, los dos puntos, y luego vamos a ir al Mitzvot Hashem, pero que no hay mucha información porque simplemente dice esto no se aplica a Bnei Noach. Vamos con el 125. No poner aceite de oliva en la ofrenda vegetal de alguien pobre. Esta es la definición del precepto. ¿Qué significa la ofrenda vegetal de alguien pobre? Dijimos que existe, ya lo estudiamos, estamos en un punto más. El libro del Sefer Achinuj, el libro de la educación, está ordenado por Parashot. Y estamos estudiando los preceptos de Parshas Vayikra. No estamos en la lectura semanal de esa parsha, pero no importa, estamos estudiando en forma ordenada el libro de la educación. Estamos en el precepto 125, que tiene que ver con Parshas Vayikra. En Parshas Vayikra aparecen montones de korbanos, de ofrendas de diferente tipo. Para Bnei Noach, el único tipo de ofrenda que se aplicaba era, que se aceptaba de no judíos en el templo, era oilo. Oilo significa holocausto, esto lo hablamos varias veces en diferentes clases de este mismo curso. Entonces, la ofrenda vegetal, que era harina, de la cual se está hablando en este precepto, el 125, no se aplica a Bnei Noach. Directamente no tiene nada que ver con los no judíos porque no se aceptaba esta ofrenda vegetal. Ahora, ¿cuándo se llevaba, los judíos, cuándo llevaban esta ofrenda vegetal? En el caso de que la persona pecaba y no tenía suficiente dinero para llevar una ofrenda animal al templo, llevaba una ofrenda vegetal, un poco de harina. Y justamente sobre esto viene el precepto número 125 que estamos estudiando, de no ponerle aceite de oliva a esta ofrenda vegetal, que era un poco de harina. Vamos a la definición. No, con lo que el kohen, que el sacerdote que hacía, por así decir, trabajaba con esta ofrenda, cuando una persona pecaba y llevaba al templo esta ofrenda vegetal, porque tenía poco dinero, no podía comprar un animal, el kohen que trabajaba con esta ofrenda no debía colocarle aceite, porque era una ofrenda de un pobre. Solamente los pobres llevaban este tipo de ofrenda cuando pecaban. Un rico llevaba una ofrenda animal. Un pobre llevaba una ofrenda vegetal. Si no tiene dinero, de alguna manera tiene que expiar. Entonces expiaba a través de una ofrenda vegetal, como está escrito, que no debía colocar. De vuelta, Parshas Vayikra, no debía colocar aceite en esta ofrenda. Y a pesar de que en otras ofrendas vegetales efectivamente sí se colocaba aceite, en esta no. Por eso, dice el texto, yo me refiero a una ofrenda de un pecador pobre, porque un pecador rico no traía una ofrenda vegetal de harina, sino que traía una ofrenda de un animal, como está explicado ampliamente en la Torá. Punto. Esta es la definición de la mitzvah, que el kohen no coloque aceite en la ofrenda vegetal del pobre que pecó. Punto. ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah? Como nos explica el Sefer Achinuj, el libro de la educación, muchas veces, ya lo mencioné, cada mitzvah tiene su lógica, digamos, su enseñanza, etc. Y esto es lo que plantea el Sefer Achinuj. Puede haber otras diferentes. Esto es lo que plantea este autor, Barcelona, año 1300. Dice así: el concepto del aceite representa virtud, elevación, grandeza. ¿Y por qué? Porque cuando uno mezcla aceite con todos los otros líquidos, el aceite flota por sobre los otros líquidos. Y es algo muy importante. Esto representa, espiritualmente hablando, algo muy importante. Y es sabido la importancia de un buen aceite. Antiguamente usaban el aceite también para, como si fuesen perfumes. Y se frotaban aceite y se ungían aceite porque esto lo tenían como algo de buena salud, etc. Es conocida la importancia del aceite y por lo tanto fueron ungidos con aceite todos aquellos que comenzaban en el reinado o en el sacerdocio, eran ungidos con aceite, diferentes tipos de aceite. Por lo tanto, no corresponde colocar aceite en una ofrenda vegetal de un pecador, específicamente por el hecho de ser pecador, que tiene que mostrarse a sí mismo el pecador con preocupación, con bajeza, porque efectivamente pecó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una ofrenda bonita, linda, agradable, si todo lo que hay que representar en esta persona es bajeza, humildad? Entonces no le ponemos aceite. Y más aún vamos a decir que es en beneficio, en misericordia, digamos, del pobre, no molestarlo demasiado para que traiga aceite. Porque Dios, bendito es, no molesta a ninguna criatura. O sea, el tipo este ya es pobre. Por eso trae una ofrenda vegetal y no trae una ofrenda animal, como ya explicamos al comienzo y ya explicamos en otras partes también. Es pobre. Siendo así, ¿por qué Dios lo molestaría demasiado, lo complicaría demasiado trayendo también aceite? Me trae harina y ya está. Con eso estamos. Por esta razón, la toira lo obligó solamente a traer un poco de harina. Porque por lo menos, aunque la persona esta sea pobre, un poco de harina tiene que traer. De alguna manera, Dios tiene que hacer que esta persona recapacite y expíe su pecado. Entonces, por lo menos que traiga un poco de harina. Y esto nos va a alcanzar también, esta lógica, nos va a alcanzar también para entender la próxima mitzvah, la número 126, que es que no debía colocarse, como vamos a estudiar en un minutito, no debía colocarse leboina, gálbano, en la ofrenda de este personaje, de este pobre. Esta mitzvah se aplicaba en la época del templo, a los koyanim, los sacerdotes que trabajaban en la ofrenda propiamente dicho. El pobre llevaba la harina o llevaba dinero y compraba harina en el templo y después la acercaba al kohen. Y el kohen era el sacerdote, era el que trabajaba con esa harina. Entonces, esta mitzvah se aplica en la época del templo a los koyanim, los sacerdotes, porque ellos son los que hacían avoda el trabajo en el templo. Y un kohen que transgredió esto y le puso aceite a la ofrenda vegetal del pobre recibía latigazos. Por supuesto, hoy en día esto no se aplica. Mitzvah número 126, avanzamos. No colocarle, en hebreo se dice leboina, gálbano en castellano. No tengo la menor idea de qué tipo de especie de gálbano. Eso es la traducción. No colocarle leboina gálbano en la ofrenda vegetal. Y esto es lo que dijimos en la mitzvah anterior, que acabamos de leer. Mitzvah número 125, y estamos en la 126 ahora, que no le colocamos leboina. ¿Por qué? Porque en la práctica representa también algo de grandeza, algo de belleza a una ofrenda que en realidad tenía que representar bajeza, humildad. Como dice la toira, lo iten ole ole boina, no tiene que colocar leboina, gálbano, sobre esta ofrenda. Y la toira plantea dos mitzvahs acá, de vuelta, 125 y 126, una que habla específicamente del aceite y la otra que habla específicamente de gálbano, porque son dos prohibiciones totalmente separadas. Pero al fin y al cabo, la lógica y la razón es la misma. Esto es lo que dice Sefer Hajinuj. El libro Mitzvot Hashem, muy cortito, como dije anteriormente, estas dos mitzvot no tienen nada que ver con Bnei Noach. Nada que ver con no judíos. Porque no aceptamos de ellos ningún tipo de ofrenda vegetal. Y como escribió el Rambam, y en particular una ofrenda de un pecador, no tiene nada que ver con Bnei Noach en absoluto. Punto, mitzvot 125 y 126. Vamos a la mitzvot número 127, que es un poquitito más compleja. La mitzvot 127 es que cuando una persona comió, estamos hablando de judíos, porque el Sefer Ajinuj está escrito para judíos, a pesar de que tiene información también para no judíos. Cuando una persona comió de un objeto, una comida, mejor dicho, santa, ¿qué significa una comida santa? Significa una ofrenda en el Beis HaMikdash, en el templo. Cuando una persona ofrendó en el Beis HaMikdash y parte de esa carne se transformó en carne santa, que tenía una kedusha, una santidad, se dice kodoshim. Kodoshim significa santidades. Hay diferentes tipos de santidades de la carne propiamente dicha, las partes propiamente dichas de las ofrendas. Tienes carne más santa, carne menos santa, kodoshim, koche kodoshim, kodoshim kalim. Los más santos, menos santos, sea como fuere, si una persona tomó beneficio de algo que es kodoshim, de algo que es santo, comió o tomó beneficio de un objeto santo que fue donado al Beis Hamikdash, al templo, y ese objeto está en el templo para ser utilizado o en el templo mismo, o que los encargados del templo lo vendan. Templo, estamos hablando del Beis Hamikdash, el templo en Yerushalayim, que hoy en día no existe, no el templo de la sinagoga de acá a la vuelta, no. Cuando la persona tomó beneficio de un objeto que le pertenecía al Beis Hamikdash, una olla del Beis Hamikdash, el tipo cocinó en la olla. Bueno, tomaste beneficio de algo que no es tuyo. Y no solamente que no es tuyo, sino que es del templo. Es algo santo, porque alguien donó esto al templo. ¿Qué hacía el templo con esa olla o con esa cosa que la persona donó? Donó una lámpara, donó una olla. ¿Qué hacemos con esto? Lo vendían y con el dinero reparaban cosas del templo o hacían trabajos en el templo. Entonces, volviendo a la mitzvah número 127. Cuando una, esto se llama, antes de seguir adelante, Me'ilo. Hay un tratado talmúdico entero, que no es muy largo, pero muy complejo, que se llama Me'ilo. Muy bien, cuando una persona era Mo'el, o sea, tenía beneficio de un objeto del templo o comía parte de una ofrenda que no podía hacer cualquier persona comerla, se llamaba que la persona hizo Me'ilo y tenía que pagar al templo, a los encargados, por supuesto, del templo, el valor de aquello que tomó beneficio, o sea, la cantidad que consideraba el Beis Din, el juzgado, que esta persona se benefició de un objeto que no le pertenecía, o lo comió, por ejemplo, cuánto comió, tenía que pagar el valor de eso que comió, y además tenía que agregar una multa. La multa era un quinto del valor que la persona hizo Me'ila, o sea, tuvo beneficio o comió aquello que no podía comer. O sea, estaba el valor de lo que la persona se quedó, que le pertenecía al templo, o sea, se benefició de algo que no le pertenecía, por eso tiene que pagar el valor, más una multa. Muy bien. Vamos a ver. Explica el Sefer HaJinuj este precepto. Que toda persona que tuvo beneficio de algo santo tiene que pagar, tanto si se trata, tiene que pagar una multa, tanto si se trata de objetos santos que le pertenecen al altar, o sea, que eran parte de las ofrendas, y este tipo tuvo beneficio de una ofrenda cuando no podía hacerlo. O si se trata, también si se trata de lo que se llama en hebreo koche betekabais. Koche betekabais significa objetos, como yo dije antes, que fueron donados al templo para reparar el templo, para trabajarlos, para usarlos en el trabajo en el templo. Objetos del templo, no una ofrenda, sino objetos del templo. De cualquier manera que la persona tenga beneficio de cualquiera de estas dos cosas, tenía que pagar, e incluso si la persona tuvo beneficio de las propiedades de los koyanim, por ejemplo, de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Existe el concepto de que una cosa, uno la done a los sacerdotes que estaban trabajando en un momento determinado en el templo, o las propiedades de una persona que no tenía ningún tipo de descendientes para dejarle sus propiedades cuando fallece, le quedaban a los koyanim que estaban trabajando en ese momento en el templo. Entonces, si alguien tenía beneficio de eso, también tenía que pagar. O kodoshim kalim, como dijimos anteriormente, una persona que comió parte de una ofrenda, a pesar de que tenía una ketusha, una santidad inferior a esa ofrenda, también tenía que pagar una multa. O quien comió sin querer algo que era santo, por ejemplo, truma. Truma era una donación que las personas debían dar del producto del campo para los koyanim también, para los sacerdotes. Y la persona que comió de algo que le pertenecía a los sacerdotes, es un objeto, es un producto santo. Estamos hablando de diferentes tipos de santidades, pero para el caso no importa la diferencia, simplemente es un objeto santo, también tenía que pagar una multa. Todo caso en que la persona comió o tuvo beneficio de esto, tenía que pagar la multa, y la multa era un hoimesh, la palabra hamesh, que significa 5, un quinto de multa, y tenía que llevar una ofrenda porque tuvo beneficio del templo, y la ofrenda era un carnero que costaba 2 sela, o sea, era caro, o más todavía, de ahí para arriba. Y esto se llama Asham Me'ilois, una ofrenda de culpa por haber tenido beneficio de un objeto del templo. Y esto es uno de los cinco ofrendas de culpa conocidas en la Torah, que algunas de ellas las vamos a estudiar, paciencia, como está escrito, cuando un alma, en Parshat Vayikra, de vuelta, eso es lo que estamos estudiando, cuando un alma tenga beneficio, etcétera, y va a traer su ofrenda de culpa, y está escrito, y de aquello que tuvo beneficio y pecó, tuvo beneficio de los santos y pecó, tiene que pagar, y además tiene que agregar un quinto por sobre esto. Punto. Esa es la mitzvah. Ese es el precepto. De las raíces de este precepto, qué representa este precepto? Dice el Sefer Ahinuj, poner, imponer temor y miedo sobre toda persona que se acerque a los asuntos santos. Como ya explicamos en una mitzvah anterior, en la mitzvah 95, la utilidad del temor y la grandeza que uno tiene que aplicarle, darle, rendirle, honrarle al templo y a los santos. El temor al templo, que en realidad es el temor a Dios que residía en el templo, que su presencia estaba revelada en el templo. Entonces aquí la multa esta viene a decir, ojo, como cualquier multa que pasa en la sociedad moderna que vivimos hoy en día. Ojo, estás teniendo beneficio de algo que pertenece a Dios, que es algo santo, entonces cuídate. Esto es Sefer Ahinuj. Vamos al Mitzvah Hashem, que tiene un texto un poquito más largo y complejo. Entonces, no voy a leer todo el texto, porque no es que vamos a sacar algo inútil, porque él termina diciendo, esto tiene que seguir siendo analizado, no lo sé, y además no se aplica ni siquiera hoy en día, pero me parece interesante por lo menos mover un poquitito el cerebro. De vuelta, Mitzvah número 127, el concepto de Me'ilo. Me'ilo de vuelta quiere decir tener beneficio de algo santo. Beneficio, llámese, porque comió o porque lo utilizó para cocinar, para lo que sea. Ahora bien, explica nuestro texto. Respecto de los objetos, de las partes de sacrificios que le pertenecían al altar, o sea, partes de ofrendas que debían quemarse en el altar, dice Rambam, Maimónides, que un no judío no se aplica sobre el no judío el concepto de Me'ila, de tener beneficio de esto. No se aplica sobre él, pero cuando se trata de objetos santos del templo que fueron donados para el templo, no para el altar, no partes de ofrendas que se quemaban en el altar, sino partes de objetos u objetos, etcétera, que eran donados al templo para reparar el templo, para venderlos y reparar el templo con ese dinero, lo que sea. Ahí Maimónides dice, el Rambam dice que los no judíos sí se que, perdón, que sí se aplica el concepto de Me'ilá, pero este concepto de Me'ilá, o sea, de tener beneficio y tener que pagar una multa, etcétera, se aplica a los judíos. Pero un no judío que tuvo beneficio de algo santo, con seguridad le corresponde la pena de muerte, porque robó. O sea, ¿qué está diciendo nuestro texto? Un momentito, tenemos un objeto, cualquiera, que me pertenece a mí, a vos, a ti, un objeto. Viene un no judío y roba el objeto. Esto es uno de los siete preceptos de Bnei Noaj, la prohibición de robar. Y el único tipo de castigo que hay en la Torá para los preceptos de Bnei Noaj es pena de muerte. No hay otro tipo de castigo en la Torá. Alguien me mencionó que de determinados preceptos en la Torá se aplica el concepto, el castigo de Kores. Kores significa ser recortado del pueblo de Israel. Esta es la traducción de la palabra karet. Y alguien me mencionó, mirá, hay una prohibición, es muy grave, recibe este castigo, etc. La realidad es que en la Torá aparecen montones de lugares de Nichreso, será recortada ese alma de su pueblo, o a veces dice mi Israel, del pueblo de Israel, en todo lugar, si no me equivoco, en todo lugar donde aparece la palabra Koreis, Nichreso, y será recortado, etc. Sea como fuera que se conjugue esa palabra, aparece el concepto de Koreis, está hablando solamente del judío. Porque está hablando claramente o del pueblo de Israel o de su pueblo. Siempre está relacionado la palabra Kares recortado con su pueblo, Israel. Quiere decir que ese castigo solamente se aplicaba a judíos. Más aún, lo que acabo de decir. El único castigo que hay en la Torá para no judíos es la pena de muerte. No hay otro tipo de castigo. Que de hecho no creo que lleguemos hoy, porque es un texto que es interesante para sentarse a estudiarlo adentro. ¿Qué pasa cuando un no judío roba? El castigo que se le aplica es la pena de muerte. Tiene que devolver lo que robó. Pero ya le aplicamos un castigo más grave. Hay un concepto en el Talmud que se llama Kam Leib de Rab Menei. le vamos a aplicar el castigo más grave. Si tiene dos castigos, le vamos a aplicar el más grave, ya está, con eso va a expiar. ¿Por qué? Porque los castigos en la Torá, todos tienen el motivo, la razón de expiación por la persona. Entonces, si tenés un castigo más bajo y un castigo más alto, porque hizo dos cosas, entonces evidentemente vamos a aplicarle castigo más alto. Acá tenemos un no judío que robó, y hay un castigo que la Torá dice, devolvé, y hay otro castigo que la Torá dice, para el no judío, te vamos a matar, en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, hoy en día no se aplica esto, pero para entender el concepto. Entonces, ¿qué le vas a aplicar? ¿El castigo más bajo, más básico? No va a tener expiación, porque hay un castigo más elevado que debería aplicarse. ¿Y qué le vas a aplicar? ¿Los dos? No. Come lay better abominate. Suficiente con el más elevado. Le vamos a aplicar el castigo más elevado. Ese es un concepto general en la Torah. En Sanedrin aparece un montón de veces, en la Gemara, en el Talmud. Es un concepto clásico. Ahora bien, dicho esto, volvamos a Moyel. Me'ilo. En Me'ilo, uno de los, como dijimos recién, hace un ratito en las mitzvahs anteriores, perdón, no en la mitzvah anterior, no, en la definición de Sefer HaJinuch, de esta mitzvah, Me'ilo es uno de los, en hebreo, ashamois, ofrendas de culpa, asham, ofrendas de culpa, de diferentes tipos de asham. Siendo así, claramente el no judío no llevaba ofrendas de culpa al templo. El único tipo de ofrenda que llevaba era oila, ya lo dijimos, holocausto. Entonces, eso ya quedó afuera, no tiene nada que ver con el no judío. Respecto de la multa, que es lo que estamos estudiando justamente en el Mitzvah Hashem, el Sefer HaJinuch no va a hablar de la multa para el no judío, porque no habla de los judíos, no está pensado para eso. Pero el Mitzvah Hashem toma ese precepto y dice, ¿qué hacemos con el no judío? ¿Tiene que pagar la multa o no tiene que pagar la multa? Y la respuesta es, come lay better abominei. Momentito, vamos a aplicarle el castigo más grave. El tipo robó. ¿Qué quiso robó? Le robó al templo. Entre comillas, digo, le robó a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo beneficio de algo que le pertenece a los santos, a la santidad. Digamos, no es literalmente así, así que no malinterpreten, a los koyanim, a los sacerdotes. Entonces, ¿tiene que pagar? No, ¿cómo pagar? Hay que matarlo. Entre paréntesis, no es el asunto de este libro, pero me parece interesante saberlo. Hay un rol que tienen no judíos en el mundo. En base a ese rol que tienen los no judíos en el mundo, Dios entrega mitzvot, preceptos. Esos preceptos sirven para enfocar, enderezar, encaminar a la persona, en este caso estamos hablando de Bnei Noach, de no judíos, para que cumpla con ese rol. Entonces, si miramos los preceptos, vamos a entender el rol. Y si miramos el rol, vamos a entender los preceptos. ¿Cuáles son los preceptos? Bueno, no matar, no robar, no cometer adulterio, no comer parte de un animal vivo, que se puede entender como, no es literalmente, pero se puede entender como pasiones o crueldad, hay diferentes explicaciones de esto. ¿Cuáles otros? ¿Qué dije ya? No robar, no matar, no cometer adulterio, no comer parte de un animal vivo, no blasfemar, no hacer idolatría. Y me falta uno más. ¿Qué me está faltando? Me estoy olvidando uno. Dinim, no cometer injusticia. Muy bien. En esto de estos siete preceptos, todos ellos, con sus ramificaciones, están orientados a una vida moral, ética, en donde todos podamos vivir en un mundo normal, en un mundo tranquilo, en un mundo donde sea sano, donde todos podamos vivir con felicidad y con tranquilidad. Entonces ese es el rol justamente de Bnei Noach, hacer un mundo en donde todos podamos vivir con calma, con tranquilidad, con alegría, con moralidad, con ética. Por eso los preceptos y por eso el rol. Ahora, los judíos tienen otro rol, por eso tienen otros preceptos que tienen mucho que ver con la relación entre el hombre y Dios, pero el no judío no tiene esas obligaciones entre el hombre y Dios, sino que son obligaciones entre el hombre y su prójimo, excepto el concepto de idolatría, que se puede entender como entre el hombre y Dios, pero también se puede entender como entre el hombre y prójimo, porque una persona que hace idolatría no tiene respeto ni por la vida del otro, ni por el mundo en general. Porque el concepto de idolatría estaba muy relacionado con matar a sus hijos, con ofrendar otras personas. Y así diferentes explicaciones que ofrecen los sabios. Maimónides habla de esto también en el Moir Elohim, la Guía de los Perplejos. Sea como fuere, ahí entendemos que hay un rol y mitzvos. Ahora bien, cuando el no judío atenta contra su propio rol en la creación, automáticamente la Torá dice: mirá, no servís. Dios te crea para un motivo, con un rol. Dios te crea con una razón de ser. Te da vida, te da brojes, te da bendiciones, te sostiene, te mantiene, etc. No cumplís con tu rol, automáticamente estás afuera de la creación. ¿Cómo se entiende eso en el mundo de la Torá? Pena de muerte. Es la consecuencia absoluta de que la persona no está cumpliendo con su rol. Entonces queda fuera de la creación. Pena de muerte. Hoy en día no se aplica esa pena de muerte porque no tenemos Sanedrín, no tenemos juzgado, no vivimos en Eretz Israel, no tenemos el templo. Ok, hay montones de razones por las cuales no se aplica y hay que seguir la ley del país. Dina de Majusa, Dina, la ley del país es ley. Pero el concepto es no un castigo. Te voy a castigar porque no hiciste lo que yo quería. ¡Pum! Toma pena de muerte. Te cortamos la cabeza. No, no es. Y ahora me saqué las ganas. ¡Ah! ¿Viste? No. Es una consecuencia directa de que la persona no está cumpliendo con su rol. De que la persona no está haciendo lo que Dios está esperando de esa persona. Automáticamente se fue del mundo. Que se traduce como pena de muerte. Que por supuesto había que aplicarlo, había que haber un juicio. No era así tampoco cualquier cosa. No es que se pueda andar matando gente por ahí. Dios libre y guarde, no lo hagan. Pero ese es el concepto. Por cuanto la persona faltó a su propio rol, su propia razón de ser, automáticamente perdió su propia razón de ser. Pena de muerte. Ese es el concepto de los castigos en general en la Torá que se aplican a judíos y a no judíos. Para los judíos hay otro tipo de castigos también. Porque su rol no es solamente hacer un mundo ético, un mundo moral, etc., sino que hay otros roles también, hay otras funciones que se espera de esta persona. Entonces, no cumplidas esas funciones, pues hay casos que tiene pena de muerte. Pero hay casos que no tiene pena de muerte, porque lo que hizo no atenta contra su razón de ser. Entonces, no tiene pena de muerte, tiene otros castigos. Pero efectivamente, cuando el judío también atenta contra su propia razón de ser, pena de muerte, está lleno de castigos de pena de muerte en la Torá, por montones de cuestiones. Llámese idolatría, llámese adulterio, para el judío también, porque está atentando contra su propia razón de ser, entonces tiene pena de muerte. Este es el concepto general de los castigos en la Torá. Ahora, dicho todo esto, volvamos a Me'ilo, que es lo que estoy tratando de explicar en el libro Mitzvah Hashem. Ya les dije que es un texto un poco más complejo la de esta mitzvah. La persona tuvo beneficio de algo que le pertenece, entre comillas, a Dios. Algo que es divino, algo que le pertenece al templo, algo que le pertenece a los koyanes, a los sacerdotes, etc. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a hacer pagar? ¿Tiene que llevar una ofrenda? No, ya dijimos que la ofrenda no se aplica, porque solamente se llevaba cierto tipo de ofrendas. Los no judíos llevaban cierto tipo de ofrendas muy puntual, específico, uno. ¿Cuál? Oilo, holocausto. Y esto no era una oilo, era un asham, meilo, una ofrenda de culpa por haber tenido beneficio del templo. Entonces la ofrenda no llevaba. Muy bien. ¿Y la multa? ¿Qué le vas a hacer pagar una multa? Hay que matarlo. ¿Porque robó? Entonces, no, aparentemente, esto es lo que trae nuestro texto. Corresponde pena de muerte. No tiene nada que ver que pague una multa. No se aplica. Ahora bien, este mismo texto tiene un pequeño comentario. Hay que observar la opinión de Toisves en otro lugar. No voy a ir a lo largo de todo el comentario, porque al final termina diciendo hay que seguir analizando si pertenece pena de muerte, corresponde pena de muerte, no corresponde pena de muerte. Al fin y al cabo, es una discusión y el mismo texto dice hay que analizar esto con mayor profundidad. Ahora bien, dentro de todo esto, también existe un concepto muy interesante para no judíos, que el libro que estamos estudiando, Mitzvah Hashem, toca sobre este concepto respecto de esta mitzvah que estamos estudiando. Pero yo quiero sacarlo de este contexto un poquitito y explicar la idea. No necesariamente aplicada a esta mitzvah. ¿Por qué? Porque de vuelta el texto termina diciendo hay que seguir analizando, no sé, eso es lo que significa, no sé, mirá, está esta fuente, esta fuente, esta fuente, esta fuente, no sé. Eso es lo que termina diciendo el texto. Pero hay un tema dentro de ese texto que sí es interesante. El tema se llama Shoigeg en hebreo. Shoigeg significa sin intención. Cuando una persona peca sin intención, ¿qué quiere decir que la persona pecó sin intención? Hay dos tipos de Shoiger. Vamos a leer solamente un pedacito. Me parece a mí, desde nuestro texto, que si una persona tuvo beneficio del mundo de los santos, de vuelta, del templo, de los koyanim, de las cosas santas, sin querer, ¿qué significa sin querer? Sin intención. Es decir, que no sabía que esto era santo. Uy, no sabía que no se podía cocinar en esta olla. Uy, no sabía que no se podía comer este pedazo de carne, porque pertenece al templo o una ofrenda. En este caso, cuando la persona tiene beneficio de algo que le pertenece a otra persona, a pesar de que decimos que Bnei Noach reciben pena de muerte, incluso si transgredió sin querer, que este es el tema que yo quiero explicar, incluso si transgredió sin querer, tiene pena de muerte igual, porque al fin y al cabo atentó contra su propia razón de ser, que es todo lo que expliqué anteriormente, entonces tiene pena de muerte igual. Pero ¿en qué casos, cuando la persona transgrede sin querer, tiene pena de muerte igual? Cuando la persona transgrede porque no estudió, porque le decimos, tendrías que haber estudiado y no estudiaste. Ejemplo sencillo, una persona tiene un auto, tiene licencia de conductor, salió a la calle a manejar, pasó un semáforo en rojo, lo paró un policía. Y el policía le dijo, usted tiene una multa, señor, porque yo lo vi pasar un semáforo en rojo, entonces le voy a hacer una multa. El policía empieza a escribir la multa, el tipo dice, pero no, no, no sabía que no se puede pasar semáforo en rojo. No sabía, no sabía. El policía te va a mirar, se va a reír y te va a seguir escribiendo la multa. ¿Por qué se va a reír? ¿Cómo no sabías? Tendrías que haber estudiado. Si tenés una licencia de conductor, tenés un auto y estás manejando, tenés que saber, se espera que sepas que no se puede pasar el semáforo en rojo. No me vengas a decir que no lo sabías. Lo tendrías que saber. E incluso si realmente no lo sabías, no sé cómo te dieron la licencia de conductor si no sabías esto, algo tan básico, pero incluso ponele que es verdad que no lo sabías. Real. Aún así, tenés que pagar la multa. ¿Por qué? Porque tendrías que haber estudiado. Tendrías que saber este concepto. La ley asume, no sé cuál es el lenguaje técnico de abogados, porque no soy abogado, pero la ley asume que las personas saben cuál es la ley. Tendrías que saber. Es verdad, uno no sabe todos los detalles de cada ley, porque son muy complejos. Para eso tenemos abogados, qué sé yo, los detalles de las leyes económicas, de los impuestos. Bueno, ¿no sabías que hay que pagar impuestos? En todos los países del mundo hay que pagar impuestos. Bueno, pará, el detalle, si este impuesto, dado que ganaste tanto, corresponde. Bueno, eso ya lo sabe un contador, lo sabe un abogado. Es como más detallado, mucho más específico, más profesional, pongámosle el nombre. Pero que hay que pagar impuestos, todo el mundo lo sabe. Si no, no vivís en este mundo, no sé en qué mundo vivís. Entonces, no pasar un semáforo en rojo, todo el mundo lo sabe. Si no, ¿en qué mundo vivimos? No entiendo. ¿Dónde no hay semáforos? No sé dónde naciste. La cuestión es que, en este sentido, cuando el no judío peca sin querer, llamémoslo categoría número uno de sin querer, le decimos, ¿qué sin querer? Tendrías que estudiar. ¿Cómo habla de sin querer? No existe sin querer acá. Tenés que estudiar, anda a estudiar, vas a saber la ley, vas a. No, yo no sabía que no se puede, ¿no sabías? Anda a estudiar, chao. Pena de muerte. Depende de lo que hizo, ¿no? Pero si es uno de los siete preceptos, pena de muerte. Pero esto es solamente si la persona no sabía que esto está prohibido. Porque tendría que haber estudiado y no lo hizo. Pero si la persona hizo algo sin querer, ¿qué significa en este caso, en este sentido, sin querer? Que tuvo beneficio de algo del templo, pero el beneficio que tuvo lo tuvo sin querer. Yo ya sé que no se puede tener beneficio de las cosas del templo. Ya sé que está prohibido. Ya sé que el castigo es tal. Pero no me di cuenta que tuve beneficio de algo del templo. Lo usé, llamemos, no se me ocurre otra palabra, por falta de palabras, sin querer. No estaba pensando que esto es algo del templo, entonces no se puede usar. No me di cuenta. Sé que está prohibido, pero no me di cuenta. Esto sin querer. Entonces, una cosa es sin querer. Oh, uy, sí, no sabía que no se puede. ¿Sabías que no se puede? ¡Chao! Castigo. Y la otra es, sí, yo sé que no se puede, pero no me di cuenta. Fue sin querer, sin intención. O por ejemplo, no sabía que esto era un objeto del templo. Uy, el rabino se pasa tomando agua con el vaso. ¡Era un vaso del templo! Uy, no sabía que era un vaso del templo. Yo sé que no se puede tener beneficio de cosas del templo, pero no sabía que este vaso era del templo. Yo qué sé. Yo tomaba de vaso, pensé que era un vaso cualquiera. En ese sentido, Ben Noyaj también está exento de castigo. ¿Cómo lo vas a castigar? El tipo hizo algo sin intención. No porque no sabía, sabía, pero sabía que no se puede, pero no sabía que esto. Uy, no me di cuenta. El Rambam me escribe esto en las leyes de reyes. Si es así, volvamos al Ben Noyaj, volvamos a Me'ilo, volvamos a tener beneficio de objetos del templo. Cuando un no judío tiene un beneficio de un objeto del templo, de un pedazo de carne del templo, de un objeto propiamente dicho del templo, etc., como explicamos anteriormente, entre comillas ahora digo, sin querer. ¿Qué significa sin querer? Significa que sabía que no se puede, pero no sabía que este objeto era del templo, o no me di cuenta, o con seguridad tiene que pagar por lo menos el capital del cual tuvo beneficio. Esta es la novedad de este comentario. Es interesante, es un poco más complejo, como yo dije antes, pero es interesante. Si la persona pecó porque tuvo beneficio de un objeto del templo, el comentario dijo robó. Está bien, hay una nota en el medio del comentario que se puede entender así, asa. No vamos a entrar en la profundidad de la nota, vamos a estar 5 horas solamente estudiando la nota y no vamos a llegar a nada. Entonces no lo vamos a hacer. Pero digamos, como dice el Talmud, le vamos a aplicar el castigo más grave. ¿El castigo más grave cuál es? La pena de muerte, el tipo robó. Pero si el tipo tuvo beneficio de un objeto santo del templo, no, porque no sabía que no se puede. Entonces te vamos a matar igual. No sabes, tenés que estudiar. El tipo sabía que no se puede. Pero el tipo no se dio cuenta que tuvo beneficio de algo del templo. Ups. Pues sin querer. Sin intención. Entonces, la pena de muerte no se la vamos a aplicar, porque está exento de pena de muerte. Porque no lo hizo a propósito, lo hizo sin querer. Y no es que no lo hizo a propósito, repito esto para que quede claro, no lo hizo a propósito porque no estudió. No lo hizo a propósito porque no se dio cuenta. Hoy no sabía que esto era un objeto del templo. Hoy no sé, etc. Entonces la pregunta ahora es, ok, la Torá indica que cuando una persona tiene beneficio de algo del templo tiene que pagar. Dos cosas. Tiene que pagar el capital de lo que tuvo beneficio, es el valor que los sabios analizan cuánto beneficio tomó esta persona del templo, y tiene que pagar una multa. Entonces acá explica el comentario, explica Mitzvah Hashem, si la persona no judía tuvo beneficio de algo santo sin querer, en la segunda forma de sin querer, sin darse cuenta que esto era un objeto santo, sin darse cuenta que tuvo beneficio de algo santo. Con seguridad tiene que pagar el capital. Pero que pague la multa, que es un quinto, esto no tiene ningún sentido para Ben Noyaj, de ninguna manera. Cuanto más aún que no va a traer una ofrenda de culpa. Asham Me'ilo, la ofrenda de culpa de haber tenido beneficio del objeto de objetos del templo. Porque de Ben Noyaj solamente aceptamos ofrendas del tipo holocausto. Oilo. Sin embargo, de un judío totalmente rebelde, que no cumple nada de los preceptos de la Torá, etc., de él sí aceptamos una ofrenda por haber tenido beneficio de un objeto del templo. Igualmente, esto tiene que seguir siendo analizado. Entonces, lo que me pareció muy interesante, más allá de que de vuelta termina en esta que analizando, igualmente no se aplica hoy en día. Porque no tenemos el templo, entonces esto no es algo práctico, pero sí me pareció muy importante entender estas dos diferencias, diferentes tipos de shoigeg, de sin querer. Una cosa es un sin querer, porque la persona no sabía, anda a estudiar, recibís la pena de muerte igual si correspondía. Y otra cosa es un sin querer, porque no me di cuenta de que eso estaba prohibido. Y en ese caso, a la persona no lo van a castigar. Siendo el caso, la pregunta entonces de este precepto es, ¿tiene que pagar la multa o no tiene que pagar la multa? Y la respuesta de él fue, no tiene, perdón, tiene que pagar la multa, tiene que pagar la multa, pero no tiene que traer la ofrenda que venía acompañada con esa multa. Esto fue el precepto 127. Vamos al precepto 128. Es la mitzvah de otro tipo de osham, otro tipo de ofrenda de culpa, que se llamaba Asham Tolui, una ofrenda que dependía. ¿Qué significa dependía? Paréntesis, todo esto que vamos a estudiar hoy, ahora, en esta mitzvah, no se aplica a Bnei Noyaj. Esto lo dice mi situación clarísimo. ¿Por qué? Porque no se aceptaba este tipo de korban, este tipo de ofrenda de un no judío. Dicho esto, el texto de Sefer Ahinuj es largo, entonces vamos, relativamente largo, así que vamos. Mitzvah número 128, la mitzvah de la ofrenda de culpa dependiente, pendiente, una cosa así. ¿Qué es culpa pendiente? Una persona que tenía dudas si pecó en un pecado específico de aquellos grandes pecados importantes, que la persona tenía castigo, si lo hizo a propósito de ser recortado del pueblo de Israel, y si lo hizo sin querer, tenía que traer una ofrenda de pecado. Esta ofrenda de pecado ya la estudiamos en una clase anterior, y Bnei Noach no traían esta ofrenda de pecado, pero acá la persona tiene una duda. Salió, apareció una duda. Por ejemplo, había frente a esta persona, estamos hablando de judíos, esto no se aplica a no judíos, había frente a esta persona un trozo de Heilev. Heilev son grasas que en el animal están prohibidos de comer. Sabemos que se puede comer carne en el judaísmo, no somos ni veganos, ni vegetarianos, nada por el estilo. Comemos carne. Pero de la carne que comemos, los animales tienen que ser revisados y hay que sacarles ciertas partes del animal, que no importan los detalles ahora, que no se pueden comer. El judío no los puede comer. Muy bien. Una de esas partes se llama Heilev. Heilev son cierto tipo de grasas. Pero había otro, junto con esto, al lado había un Shuman. Shuman es otro tipo de grasa que sí se puede comer. Pero los dos se ven como grasa. Grasa de una manera, grasa de la otra manera. Un nombre, otro nombre. El punto es que era grasa. Y esto sí se puede comer. Y la persona tomó uno de estos dos trozos y lo comió. Y el otro se perdió. Y ahora la persona no sabe cuál comió. Si comió el de Heilev, en cuyo caso hizo una transgresión de la Torá. O comió el de Shuman, en cuyo caso no hizo ninguna transgresión de la Torá. Entonces, ¿qué hacemos? Esta persona, para protegerse del castigo que el pecado, si hubiese hecho el pecado, se aplicaría sobre esa persona, para protegerse de ese castigo, traía una ofrenda pendiente, que esa ofrenda lo protegía hasta que averigüe si realmente pecó o no pecó. La palabra en hebreo, talui, pendiente, está escrito sobre toda cosa que puede venir sobre la persona. Si se revela algo que la persona no sabe, mira, esto está pendiente, yo no sé ahora. Bueno, queda ahí, stand by. No sé, vamos a ver. Si un día averiguas, avísame. Por ejemplo, si de repente la persona se entera que, en el futuro, ¿no? Se entera que comió efectivamente las grasas prohibidas. Entonces se revela que la primera ofrenda que trajo, que es la que estamos estudiando, no alcanzó para expiar. Entonces tiene que traer otra ofrenda, una ofrenda de culpa fija, se llama Hatas Kavua, porque tiene que expiar por aquello que hizo mal. Pero si la persona se entera que comió la parte permitida, el trozo permitido, entonces queda revelado que la primera ofrenda que trajo era suficiente y no tiene que traer ninguna otra ofrenda y ya está. Esto es lo que significa tolui, pendiente, una ofrenda pendiente. Era un animal que llevaba el tipo al templo, pero ese animal se categoriza como una ofrenda pendiente. Y el mandato sobre esta ofrenda es porque está escrito, cuando un alma peque y haga alguno de los preceptos de Dios, que Dios dijo que no se puede hacer, y no sepa, y tiene una culpa, o sea, hay una, no sé, una posibilidad de culpa o no, entonces va a cargar su pecado y va a traer una ofrenda. Tiene que traer un cordero de oveja, para que lo proteja y expíe, entre comillas, por su culpa, porque el tipo pecó y no sabes realmente si pecó o no pecó. Quiero decir, el tipo tiene esta cosa que le llegó a sus manos, un pecado dudoso. Por cuanto no sabe si pecó o no pecó, esto es el concepto de Asham Tolui, el pecado de culpa pendiente. Punto. La raíz de este precepto es que la persona tiene que ser cuidadoso y tiene que ser temeroso del pecado y mirar y observar, analizar todas sus acciones como corresponde, con cuidado, con detenimiento, para no tropezarse con pecados. O sea, no vayas por la vida así nomás, libremente y todo vale, está todo bien. Pequé. No, no. Tenés que ser cuidadoso. Pensá antes de hacer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿La Torá está de acuerdo con lo que voy a hacer? ¿No está de acuerdo con lo que voy a hacer? Y por eso la Torá mandó a traer una ofrenda cuando la persona no fue suficientemente cuidadosa con sus acciones, hasta que, al punto que, tan poco cuidadoso fue esta persona, cuidadosa fue esta persona, que surgió la duda de si es un pecado o no. ¡Ey! Llevando por la vida así, haciendo cualquier cosa, de repente, ¡ay, no sé si pequé o no pequé! No, no. No es así. Y la prueba de que esta ofrenda viene solamente a expiar por la pereza de la persona es que esta ofrenda no le alcanza para expiar por su pecado cuando efectivamente se entera de que pecó, y cuando se entera que pecó tiene que tener una ofrenda de pecado porque pecó. Entonces esta ofrenda solamente sirve cuando todavía no está claro si pecó o no pecó, tiene dudas de este asunto. Esta ofrenda se aplica en la época del Beis Hamikdash, del templo, en los varones y mujeres, y cualquier persona que transgredía y no ofrendaba esto, cuando tenía una duda de si hizo un pecado o no, anuló un precepto positivo, lo dejó de lado, un precepto positivo. Como dije antes, Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, no menciona, perdón, menciona que esto no se aplica, se quise decir, menciona que esto no se aplica a no judíos, como dijimos anteriormente, que solamente traían ofrendas de oila, ofrendas de tipo holocausto. No vamos a avanzar más hoy, porque hay un texto que viene que es largo y no, la verdad es que está bueno para sentarse a estudiar, así que hoy paramos acá, vamos a las preguntas. Reinaldo pregunta, primero que nada, Eliel y Oscar, muchísimas gracias por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición y éxito en todas las cosas. Reinaldo pregunta, ¿qué es el castigo de muerte? ¿Qué tipo de muerte hay? Un no judío es impuro, por lo tanto, algo Kadosh lo mataría al acercarse a las cosas santas del tabernáculo. No, nada que ver. Hoy en día no existe el tabernáculo, eso punto número uno. Así que no hay nada que acercarse de nada y no, no morían así por acercarse. No. Punto número dos. Para Bnei Noach, el único tipo de muerte que hay es le cortaban la cabeza. Ese era el único tipo de muerte que hay. Para Bnei Noach. Para judíos hay cuatro tipos de muerte: Skila, Sreifa, Herek y Henek. Skila significa que lo apedreaban. Andaba a mirar en el Rambam las leyes de Sanedrín, cómo se hacía esto. No, no lo voy a decir ahora, no tiene ningún sentido. Eso es Skila. Sreifa lo quemaban. Y no es que le prendían fuego a una hoguera, no era nada que ver, no era así, le tiraban el adentro como plomo líquido, caliente, y se quemaba por adentro, no es por afuera. Jere, que es que le cortaban la cabeza, y Gene, que es lo ahorcaban, que tampoco lo colgaban una horca, no, no era así. Pero bueno, estos son los tipos de castigos que hay en la Toira, pero para el no judío solamente el castigo de pena de muerte. Ahí, muy bien, Julia, recordándome la que me faltaba, gracias. Árbol pregunta, ¿alguien puede esperar algo que haga la persona y si no lo hace, aunque cumpla los preceptos, no cumpla una misión particular y se termine su ciclo en la tierra por eso? Eso depende de Dios, no depende de mí. Yo no soy Dios, así que no puedo decidir si saca a una persona o no saca a una persona. Ayer me está constantemente esperando que hagamos cosas y nosotros hacemos otras. Por eso estamos donde estamos. Elisa pregunta. David comió pan prohibido del templo. Oh, muy buena pregunta. Déjeme poner el pan de ¿ya? con Ahimelech, el Kohen. Y tuvo beneficio. ¿Pecó David en esa acción de tomar pan del templo? La respuesta es no. Esto lo discute el Talmud. Muy buena pregunta, Elisa. No. ¿Por qué? Porque estaba muriéndose. Era un caso de, en hebreo se dice, pikuach nefesh, peligro de vida. corría peligro la vida de David, y Ahimelech, el Cohen, si no recuerdo mal, se llamaba Ahimelech, le dio un pedazo de pan para que no muera, literalmente. En ese caso, la vida siempre viene primero. En el judaísmo, la vida viene primero. Muy buena pregunta. Muy bien, gente. No veo otras preguntas. Dios mediante, hoy llegamos hasta acá y continuaremos en la semana con algunas clases, porque se viene Pesaj. Entonces hay que ver cómo va a ir la semana. Dios mediante, nos estaremos viendo. Shavua Tov, buena semana para todos.